Prepárense para compartir en familia, un espacio donde aprendemos, nos divertimos y dialogamos sobre cultura. Por tu Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hola, muy buenos días. Feliz y bendecida mañana. Estás en sintonía de la 96.3 FM. En sintonía de tu programa Compartiendo en Familia. Quien habla para ustedes, Carmen Luis Hurtado. Y llegamos a ustedes gracias a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la dirección comunicacional, nuestra viceministra, Mari Penyán. En los controles y en la asistencia de producción, Mari Rodríguez. Como les dije, bueno, ya estamos conectados con ustedes compartiendo en familia y le vamos a dar inicio a este programa de hoy para celebrar el baile de la llora o esta manifestación y parte de nuestra cultura y tradición de Venezuela. Para ello tenemos en nuestro estudio a la profesora Soraya Padrón, quien es cultora patrimonio cultural viviente de la nación, licenciada en gestión y producción de artes y magíster en manifestaciones tradicionales de UNEARTE y de la Simón Rodríguez. Así que bienvenida, Soraya, gracias por estar con nosotros compartiendo en familia y por decirnos todo lo que es esta gran manifestación de la llora, a la cual tienes 25 años participando y viviendo en vivo y directo.
Muy buenos días, bueno, agradada con esta invitación. De veras que me siento bastante satisfecha de estar acá en este programa tan prestigioso. Y sí, bueno, la llora. La llora es un baile fenomenal, hermoso. Y aparte de eso, que hace que haya mucha unión familiar, ya que la mayoría de los que danzamos en esa manifestación lo hacemos con nuestras familias. Nuestros hijos, hermanos, nietos.
Sí, es una danza de tradición del estado de Aragua aquí en Venezuela que se celebra el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Se trata de una manifestación cultural que consiste en bailar alrededor de una mata de cambur, que las matas de cambur casi siempre, como tú bien lo dices, están alrededor de una casa o están en una casa, o ustedes llevan esa planta a un espacio comunitario como por ejemplo las plazas.
Bueno, los residentes de la población de Suata, en La Victoria, el estado de Aragua, ellos se preparan una semana antes. Y en cada uno de sus conucos se ponen de acuerdo, bueno, tú llevas 5, yo llevo 6, ya que el escenario se arma, o sea, todo un cuadro se arma con cepas de mata del cambur o plátano y se amarran junto a bambú. Sí, se hacen unos trenzados con bambú para crear como especie de una cerca. Eso no solo para que no vayan a interrumpir los borrachitos que estén asistiendo también allí, ya que es una manifestación abierta, como te dije, o sea, puedes ir con tu familia, con amistades, sino también para llevar un orden en el baile y simular lo que alguna vez los indígenas, nuestros aborígenes, hicieron en el velorio de sus difuntos, más que todo de los niños indígenas.
Qué bonito, porque ahí participa toda la comunidad, participa toda la familia y tenemos ahí arraigo con nuestra identidad y específicamente con la parte indígena, porque bueno, esta planta de cambur nos alimenta a todos de generación en generación. Nuestros indígenas han hecho muchas comidas con mucho patrimonio también artesanal y cultural con lo que es el plátano, con la hallaca también vemos allí, con la cosecha de plátano. Y bueno, nosotros tenemos que resaltar esa parte cultural y esta manifestación que estamos hoy desarrollando en nuestro espacio Compartiendo en Familia. Vamos a ir entonces a un tema musical, y enseguida estamos de nuevo con ustedes.
Pillo, que esto lleva loco, pillo.
Estamos de nuevo con ustedes compartiendo en familia, en compañía de la profesora y cultora Soraya Padrón, quien es patrimonio cultural de nuestra nación. Y bueno, estamos honrados de tenerla aquí en nuestros estudios y compartir en familia sobre esta manifestación que es tan importante para nosotros y que muchos están conociendo a través de este espacio. Porque la llora es una variedad del joropo propia de los valles centrales de Aragua y más específicamente de las poblaciones de Suata y La Victoria. Ya lo nombrábamos en el segmento anterior que la profesora Soraya ha estado a través de 25 años acompañando esta manifestación y nos llamaba mucho la atención eso de los cambures alrededor del cual se baila el joropo.
Sí, bueno, de hecho el comienzo de esa danza en lo musical viene la zambainina. La llora es una suite de seis, que consta de seis partes. La zambainina, la vaca, el oso melero. Luego viene un espacio que es con violines, es un vals. Ahí cambia por completo la tónica. Y luego viene la continuidad, que es la chispa, San Juan y la Magdalena y el palito o el palito palo. Ahí termina la llora.
Son seis tonadas diferentes que se hacen en esa.
Sí,
en
pero esa. Es una suite, o sea, todo va unido. Se separa solo por un que es lo que hacían los indígenas en esa parte para separar un baile del otro.
Entonces esas seis tonadas las van tocando los músicos también en vivo.
Sí,
porque
sí.
Los músicos acompañan allí.
Hay un instrumento, hay un instrumento particular allí que le dicen charango, que es de barriga, de panza, de bestia, pues de una vaca, y va lleno con granos, ¿verdad? Trae unas cuerdas, cornófono, trae unas cuerdas bastante gruesas, un nylon grueso, y arriba lleva una tapara con los granitos que te digo de maíz o piedritas, y en la medida que van tocando eso lo van pasando de un extremo al otro.
O sea que todo el mundo colabora y todo el mundo participa también a hacer música para el baile.
Sí, bueno, en la población de Suata se ponen de acuerdo en cada una de las zonas a enseñar a los muchachos desde pequeños, desde la escuela, desde el preescolar, a desarrollar el toque de los instrumentos, el canto de la llora y la ejecución del baile. También lo que es la parte de la escenografía. Eso es allá bastante educativo, o sea, en todos los planteles educativos de la población de Suata se hacen las muestras.
Y ellos se van incorporando a nivel educativo, los docentes se involucran en que sus estudiantes participen y que monten también estos bailes a nivel de las instituciones, pues como tal. Pero ustedes como cultores son los bailadores de esa manifestación en la plaza.
Bueno, en la plaza José Félix Riva de Suata. Allí, bueno, nosotros vamos siempre como invitados, por supuesto. Ellos tienen allá la agrupación que anteriormente estuvo ligada, anteriormente lo llevaba el Grupo Vera, ahora lo lleva la Asociación de Bailadores de la Llora, junto con el Grupo Vera. Ahí en la Plaza José Félix Rivas podemos apreciar que ellos acompañan la parte musical y la agrupación que conforma el movimiento de la llora allá en el municipio de José Félix Rivas se encarga de hacer la danza. Es una rueda grande, se le dice así, y es la que cierra con ese día del Día de los Difuntos. Eso comienza allí en la plaza a las 6 de la tarde y termina bastante elevadas horas de la noche. se le da la participación a invitados de otras regiones, así como nosotros que de acá de Caracas vamos y también danzamos con ellos. Se dan unos talleres previos que comienzan a las 9 de la mañana del día 2.
Esos talleres sí son en la mañana, y que también se ayuda a formar a los cultores e investigadores que llegan a ver la manifestación, porque la idea es irlo llevando a todos los espacios de nuestro país y que la llora. Entonces, como lo decíamos al principio de este espacio, es un baile de joropo central, allí justamente del estado Aragua. Allí en el estado Aragua es que se baila en Suata específicamente esta manifestación.
Sí, bueno, como te explicaba al inicio, comienza con la zambainina, que es un joropo. No digamos un joropo central, lleva la misma métrica, más se baila como valseado. Casi todos los bailes de la llora son valseados, excepto la chispa, que es donde el borrachito, o sea, se simula que el borrachito va apoyándose en la dama, y el palito, palo, que ahí es bastante movido, es brincado, hacen zancadillas para caer. Es una parte bastante divertida, ya que la llora es más que todo la recreación de lo que hicieron los amos con esos indígenas. ¿Ve? El trabajo que los pusieron a pasar todo esto y a nuestros negros esclavos.
Entonces vemos allí cómo se hace la representación también teatral.
Sí, sí.
Es una escena de lo que hicieron con ellos, bueno, como tú bien lo señalas. Vamos a ir a escuchar entonces un tema musical y enseguida estamos de nuevo con ustedes compartiendo en familia. Continuamos compartiendo en familia con la profesora Soraya Padrón, cultora, y quien nos está hablando sobre el baile de la llora, sobre toda esta suite del baile que comienza con zambainina, con la zambainina. Coméntanos, Soraya, ¿cómo es eso de la zambainina?
La zambainina es el momento de celebración, ¿verdad? Y están bailando alegres. Vamos a bailar joropo, zambainina, ¿cómo lo voy a bailar? Es preciosa esa parte. Luego se hace el que es el cambio para la otra tonada de la llora. Y viene el oso melero. Okay. El oso melero es el que va pesado. El hombre que llega de trabajar y se la recuesta incluso a la pareja y va dando giros. Después viene la vaca, el precio que le están poniendo a la mujer por su trabajo. Y el hombre se encarga de embestirla con el pañuelo rojo que llevan al cuello. Ahorita les explico cómo es la vestimenta. ¿Cuánto vale la vaca y yo? 4.5 pesos y yo. ¿Cuánto diera yo y yo por la vaca y el becerro? La mujer lo embiste poniéndose las manos en las sienes en forma de cachos y pasa por debajo de ese pañuelo, dando vueltas alrededor igual de esa mata de cambur. Después viene una parte llamada el aguacerito de Dios, es un vals tocado en violines. Ahí descansan y comentan y conversan y van con una botellita o una taparita, ¿verdad?, que es la que bajaron de la montaña, a repartirse entre los hombres. Las mujeres pelean entre sí para que no, o sea, no, no se la deje. Claro, todo es escenificado, muy cómico. El hombre se simula estar rascado, como que se cae, como que... Y después que termina el aguacerito de Dios, arranca la chispa.
Es la parte más alegre.
Mentira,
más
viene... No, no. Sí, sí, la chispa. La chispa es la borrachera, pues, cuando tú amaneces prendido y te vas de los lados. El hombre se apoya sobre la mujer y la mujer lo toma por la pretina del pantalón para que no se le zafre. Y van dando giros en ese movimiento brusco. El hombre simula vomitar, simula cosas así para hacerlo más gracioso. Después vuelve el brrrr y cambia a San Juan y la Magdalena. Después de tremendo se vuelve santo. Sí, él cubre con su sombrero la cabeza de la mujer y la mujer une las manos como si fuera rezando. San Juan y la Magdalena. Hasta que llaman a Yaya y San Juan Bautista, a Yaya y la Magdalena. Cambia de nuevo en el... Y viene el palo palito. En el palo palito es la parte rápida, muy divertida también, ya que es jocosa. Buscan de darse zancadillas, de caerse, tumbarse. Y se entrelazan las parejas. Allí es muy divertido porque la mujer ala al hombre para que no caiga. Pero el otro parejo busca de tumbarlo.
Entonces es un juego, es algo también dramatizado. Allí entra la cultura, bueno, popular, por supuesto. Hablábamos también que entran las manifestaciones culinarias, porque alrededor de esto también se preparan tragos, bebidas y comidas alegóricas a la fecha. Y resaltamos a nuestros ancestros, por lo cual la identidad nacional está ahí muy bien representada en el baile de la Yola.
Sí, bueno, en esto que hablabas de lo culinario, allá se hacen sendas ollas de sancocho en cada una de las zonas donde se realiza la Yola. Allá tú vas a comer, pero a cada rato. Porque yo, y bailar así cargado, imagínate.
Y bueno, y también a enseñar a otros y a otras que se acercan como jóvenes, niños, pero también están nuestras abuelas y nuestros cultores que enseñan de generación en generación, y por eso decíamos que es importante el compartir en familia, porque esas abuelas así en la olla haciendo el mondongo o haciendo la sopa, están también bailando y están adornando. Están tocando los esposos y están bailando.
En la rueda grande que se hace en la plaza José Félix Rivas, de ahí de la población, participan, en esa última rueda, participan tanto jóvenes, adultos mayores, bueno, niños, de hecho, niños pequeños participan también, pero con el cuidado debido, pues, de no atropellarles. Adultos mayores también los ves bailando ahí en la rueda grande. Es hermosísimo, es inmensa y participa cualquier cantidad de personas. En las que se hacen por las zonas de allí, sí, específicamente bailan por lo menos los colegios o personas de esa comunidad donde se está organizando.
Sí, que lo hacen más pequeño. Pero también hay una coordinación siempre con los cultores y patrimonios. También vamos a estar pendientes para el próximo corte de hablar de la vestimenta, porque también es importante señalar a nuestros usuarios cómo deben vestir. vestirse para esta celebración. Bueno, enseguida vamos a identificar nuestra emisora y volvemos conversando con Soraya Padrón sobre el tema de la llora.
Ya volvemos con ustedes para seguir compartiendo en familia.
Las 9 y 25 minutos.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Bello no solo se inicia en Caracas como poeta, también comienza a escribir historia. Podemos registrarlo como el primer historiador criollo que escribió sobre historia venezolana, así como uno de nuestros primeros y más prestigiosos periodistas. Inserta en la Gaceta de Caracas, de la cual fue uno de sus primeros redactores, el prospecto de su libro titulado Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, junto con su resumen de la historia de Venezuela. Para esta época ya estaba en boga el ideario de la Revolución Francesa. La juventud americana había comenzado a nutrirse de aquellas ideas que buscaban un cambio político, económico y social de la humanidad. Bello permanecía silencioso dentro del ámbito político en cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de la Capitanía General Venezolana, pero no era indiferente ante lo que estaba ocurriendo en Europa y menos ante los planes revolucionarios independentistas de americanos como Miranda. que ya andaba recorriendo el mundo con el propósito de prepararse militar e intelectualmente para su lucha por la liberación de los pueblos del planeta. Con mucho riesgo, nuestra juventud leía a Montesquieu y a Rousseau, entre otras fuentes básicas de inspiración para buscar la libertad y la independencia. De esta manera, un nuevo destino se abría para el joven bello. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
¿Quieres conocer sobre los museos y sus protagonistas? Entérate todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Pincel Digital. Por Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía, fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, Dos Venaditos, de Nicolás Guillén. Libro El Cardenalito, lengua y literatura de segundo grado. Página 109.
Dos venaditos que se encontraron, buenos amigos los dos quedaron. Grandes amigos los dos quedaron. Dos venaditos que se encontraron, los cazadores que los persiguen no los alcanzan aunque los siguen. Pues nada pueden aunque los siguen, los cazadores que los persiguen.
Radio Talento, Radio
tu voz
Talento
escolar, tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Las 9 y 30 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental. Cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA.
Seguimos compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado.
Ya estamos de nuevo con ustedes compartiendo en familia, hablando de la llora, este baile y esta manifestación cultural tan importante para nuestro país que estamos hoy conociendo gracias a nuestra cultora, patrimonio viviente, Soraya Padrón. Nos quedamos en el corte anterior pendiente de hablar un poco de ese vestuario que nos engalana en ese baile tradicional.
Bueno, fíjate. El vestuario tuvo un cambio. En sus inicios se usaba pantalón caqui y franela, su sombrero, sus alpargatas y por supuesto la pañoleta del hombre al cuello y la mujer a la cintura con el pico hacia la parte izquierda. ahora, sí, o sea, con el tiempo sufre un cambio y el vestuario de la Llora es el hombre completamente de blanco, o sea, su pantalón blanco, que le da una elegancia, una belleza a la danza, ¿no? Su pantalón blanco, su camisa manga larga blanca, su pañuelo rojo al cuello, su sombrero. Y en muchas partes el varón lleva zapato, pero vas a ver también que en la rueda grande hayan muchos en alpargata, ¿verdad? La dama, la mujer, lleva falda larga, floreada, vistosa, y camisa manga tres cuartos, blanca, con adornos, o sea, o vuelos entre el cuello y el centro del pecho. Eso es también para darle vistosidad y elegancia, ya que en la época esa era la vestimenta, camisas muy bien decoradas, muy ataviadas, de encajes y vuelos. La mujer lleva en el cabello una flor que representa la belleza de la mujer, ¿verdad? Y la mujer va con sus alpargatas, el pañuelo va en la cintura, con el pico hacia el lado izquierdo.
Importante eso del pico, hay detalles.
Y bueno, otra característica notoria puede ser que hayan personas que van como visitantes y se anexan a bailar y no lleven la blusa tres cuartos, pero tienen que estar con su falda y su camisa blanca. Eso es primordial, ya que es la tradición y uno no puede romper con el hito de la tradición. De hecho, yo aprendí a bailar Llora por Aníbal Guerreiro. Te estoy hablando hace muchísimos años, mucho antes de empezar a ir a visitar la Llora. Estaba yo aún muchacha, niña, y tuve la ocasión luego de conocer a Fanny, excelente persona. Bueno, imagínate, Fanny y el grupo Vera me enamoraron tanto. Eso de ir todos los años ya se convirtió en una tradición también para mí.
Qué bueno, porque vas justamente compartiendo en familia, porque va tu hija, tus nietos y te acompañan a bailar en esta rueda, esta gran rueda que se hace. Y hablando de la profe Fanny, también tenemos un audio de su hijo, Carlos Eduardo Silva, perteneciente a esa agrupación. Y bueno, vamos a escuchar nuestro audio.
Bueno, gracias. Mi nombre es Eduardo Silva, integrante del grupo Danzas Vera, gracias a la maestra licenciada Fanny Morillo por mantener la manifestación de la Llora que se celebra el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, en el pueblo de Suata, tratando de mantener día a día manifestación hermosa, llena de tradiciones, de religión, de cultura indígena, respetando y alzando nuestro carángano. Siempre, siempre, siempre hay activo. Un gran abrazo para todos los oyentes y felicitando a este programa tan hermoso y agradecido por la invitación.
Escuchábamos allí a Carlos Eduardo, parte de las nuevas generaciones que se integran a las Danzas Veras, que ya tú lo mencionabas, que gracias a ellos también has podido incursionar en todas estas manifestaciones. Y específicamente también con la profesora Fanny Morillo, quien es la gran organizadora, ¿no?, de esta manifestación.
Sí, bueno, la profesora Fanny es una de las encargadas de darnos el taller a nosotros que llevamos años yendo y a las nuevas generaciones que se mantendrán, mira, yo digo que por siempre visitando la Llora, porque cada vez existen más estudiantes ávidos de conocer esa manifestación tan hermosa, ¿sabes? Y arraigada de tanto tiempo. Bueno, fíjate, allí hay otra connotación importante, ¿no? Algo que acompaña esa visita que hacen los foráneos, los que vamos de otros estados allí a Suata, cerca de la Plaza José Félix Rivas. Hay una casa de la familia Torrealba donde hacen un nacimiento que ya es tradicional, donde las figuras son del tamaño de las personas y toda la casa es el pesebre. O sea, toda la casa es la parte de donde están las casitas, está la parte donde está el niño Jesús, que hay como una terraza, ahí están los ángeles sobre el pesebre. Hay una fuente donde están unas mujeres sacando agua de esa fuente. Los niños del nacimiento son del tamaño de nuestro niño originalmente.
Y los escultores.
Si tú te entremetes, eso lo hizo esa familia, la familia Torrealba. Tú te entremetes dentro del nacimiento, o sea, tú eres parte de ese nacimiento en ese momento. Permiten que te fotografíes allí y todo. Es uno de los atractivos, mientras que vamos esperando el momento de montarlo para la rueda de la llora, algo hermosísimo.
O sea, que allí vamos a encontrar artesanía, baile, gastronomía, ese compartir en familia, esa manifestación también a la naturaleza, porque rendir o bailar alrededor de esa planta de cambur, que son tan importantes para nosotros, como lo decíamos al principio, es rendirle tributo a la naturaleza. Y bueno, por supuesto, cuidar lo nuestro, ¿no? Nuestras manifestaciones culturales. Entonces, el pueblo de Suata se enaltece en este día.
Sí, la parte gastronómica también es bastante vistosa allí, ya que a un lado de la calle, frente a la plaza José Félix Rivas, hacen lo que nosotros llamamos la calle del hambre, hacen como una feria, digamos, de comidas típicas.
De dulce.
Hay dulcería, el popular sancochito, que nunca debe faltar en este tipo de eventos. Y el ambiente se torna muy agradable, ya que aparte de esperar esa rueda donde se va a bailar la llora, se presentan otras agrupaciones, tanto musicales como dancísticas.
Qué bien que se acercan también muchos turistas, muchos personajes también que están visitando, y investigadores, para dar a conocer esta manifestación.
Sí, yo creo que por eso es la importancia de los talleres que ellos dan en cada encuentro. Sí, hacen talleres muy importantes, muy informativos. Y aparte de eso, no solamente lo del baile y el canto, sino la parte musical.
De la parte musical vamos a hablar después de este corte musical, que viene específicamente también como parte de las danzas de la llora.
Donde lo fue la torta,
yo te llevaré a la mata donde lo fue la torta.
continuamos hoy compartiendo en familia sobre la llora y vamos a hablar entonces de la parte musical, Soraya. Qué interesante de todos los detalles que nos has destacado de este baile y de esta manifestación que queremos conocer cada día más. El baile de la llora lleva algunos instrumentos que van tocando ahí mismo al lado para acompañar justamente lo que es la manifestación. Y personas como la profesora Fanny y el profesor Carlos Eduardo Silva cuidan esos pequeños detalles como la vestimenta, como los instrumentos. Y el toque de este instrumento que me llama mucho la atención es el charángano. Cuéntanos, ¿cómo es el charángano?
Es una caja rectangular hecha de madera y trae un orificio en el medio, como si fuéramos a hacer un cuatro, pero no, es alargado. Trae unas cuerdas bastante gruesas y sobre él utilizan una sobrebarriga, panza, la barriga de una vaca. Se usaban en tiempos anteriores, ahorita se utiliza una tapara grande. Y a esa tapara le echan grano, puede ser de maíz o piedritas, y ella va paseándose por esas cuerdas de lado a lado, creando un sonido bastante
particular,
sí, que es el, yo diría que es el instrumento más importante de los que se ejecutan ahí. Claro, ahí están los cuatro, están las tamboras y maracas, pero ese instrumento es el que le da vida a la parte de la danza de la llora.
Claro, porque no es un instrumento cualquiera, es un instrumento específico que allí en el estado de Aragua
y artesanal,
específicamente en Suata, sí, se confeccionó por justamente los artesanos y en particular los luthiers de la zona para esta manifestación. Qué bien que lo señalamos, porque aquí entra también ese lenguaje artesanal y musical que, bueno, los usuarios que nos están escuchando saben que en nuestras regiones, o en las diferentes regiones, se hace muy buena lutería, y en este caso esa confección del charángano es algo particular.
Y no, y aparte del charángano, se cuenta también el contrabajo, bandolina, guitarra, cuatro, y los cantadores tocando también las maracas, y como parte fundamental, por supuesto, ese charángano, que es el que le da, como te digo, la vida a la otra instrumentación.
Esa semblanza a este baile que es patrimonio del estado de Aragua.
Sí, patrimonio. Están ahorita haciendo las gestiones para la patrimonialización por la UNESCO. Ojalá que sí se dé, porque yo creo que la llora es algo que nos arropa a todos los venezolanos, aún nacida ahí en el estado de Aragua, pero ya en los diversos estados
se está
sí.
Y los cultores, que también están muchos aquí en Caracas, lo llevan a las escuelas, y como docentes nosotros debemos divulgar, y como también como comunicadores debemos divulgar esta manifestación tan importante de noviembre.
No, y tenemos un dato bastante importante. Hay un cultor que nos trajo la manifestación de una manera didáctica y pedagógica al Parque del Oeste, como es David Machado, que siempre llamó colegios y comunidades para dictarles el taller hermosísimo. Gracias a él, muchas personas, no solamente de Caracas, sino de otros estados, fueron a visitar la llora y a investigar sobre ella para poderla difundir en otros lugares, en otros espacios.
Bueno, esa fue la siembra que él dejó con nosotros, y justamente ese sentir o ese mover que dejó en cada uno de nosotros, que podemos nombrar a David con este orgullo, con este sentimiento y con con esta alegría de
muy
que nos
querido,
enseñó
muy querido
a muchos esta y otras manifestaciones, porque
sí,
él nos enseñaba todo.
Excelente investigador.
Excelente docente, amigo, y bueno, está ya con Dios, pero siempre lo nombramos con ese cariño, con ese amor y con esa fraternidad de llevar las manifestaciones culturales como la Llora, que han sido importantes a lo largo de la historia, porque debemos decirlo, que estas manifestaciones se vinculan también al movimiento histórico, porque como cultores, y tú particularmente tienes 25 años visitando la Llora, pero tienes 49 años haciendo investigaciones y haciendo esa semillita cultural en todos los espacios donde está. Hoy tus hijos, tus nietos se levantan y bailan y dramatizan y hacen poesía gracias a estas manifestaciones y a este estilo de vida, porque ya yo no lo diría que es una manifestación, es un estilo de vida, porque en tu casa y todos tus vecinos así lo pueden decir, que comparten la cultura y la tradición.
No, y en cualquiera de los espacios donde me he desenvuelto, he tratado de hablar de la Llora, aún no siendo de allá del estado de Aragua, yo la tomé como mía también, así como lo hizo David en su ocasión. Yo también quise, ¿cómo se diría?, crear esa identidad propia con la Llora, porque es algo que te llena, o sea, y no solamente el compartir con tu propia familia, sino que ganas familia en donde quiera que llegas.
Sí, señora. Y bueno, y a través de estas experiencias también nos quedan anécdotas que, tú ahorita nos vas a contar una, pero Carlos hace también una participación con nosotros y nos deja un audio donde nos cuenta también cuáles han sido esas anécdotas a lo largo de esta manifestación. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos.
Fíjate, adicional a eso, que la profesora Fanny Morillo lleva la directriz de Danzas Veras y es mi mamá. Tengo la anécdota de que he compartido escenario con otras agrupaciones y también me defiendo, ¿no? Por decirlo así, hago parte de otras agrupaciones en cuanto a danza tradicional como ascensionalista. Y danza que siente cada manifestación que hace, en especialmente la Llora, que es nuestro himno nacional, no he sentido otra agrupación que ame tanto a la manifestación como la profesora Fanny Murillo y cada uno de los integrantes. El estar con ellos allí ensayando, el estar con ellos allí presentándose, es una carga de emociones que te cubre, ¿no? Y también te vuelves parte de esa familia de sentimientos.
Ahí escuchábamos a Carlos Eduardo Silva y con sus anécdotas. Entonces, vamos a escuchar ahora las anécdotas de Soraya. Soraya Padrón, cuéntanos tus anécdotas en este espacio también.
Bueno, mira, qué mejor anécdota que ese compartir tan hermoso, al que invito a muchísimas de las personas que conozco y a las que no conozco, que están a través de este medio escuchando esta hermosa conversación sobre la Llora. Les invito a ir a compartir, no es difícil acceso. Toman su camioneta hasta La Victoria y en la pasarela del mercado agarran la camioneta que los lleva exactamente a Suata. Los dejan en la Plaza José Félix Rivas, donde es la vertiente de toda esa manifestación que se desarrolla allí. Y bueno, me encantaría encontrarme con muchísimas personas, sobre todo de acá de Caracas, que vayan a investigar, a conocer, afianzarnos más hacia nuestras raíces culturales. Eso es lo más grande que tenemos, lo nuestro.
Y Soraya, algunos docentes que quieran, o también cultores que quieran montar este baile en sus comunidades, en sus instituciones educativas, ¿dónde te pueden contactar?
Bueno, me pueden contactar a través de Facebook, Soraya Padrón, y Instagram, Telegram, igual con mi mismo nombre, yo soy así, con mi mismo nombre en todas partes. teléfono 0414. Ese no lo recuerdo bien, pues como no me llamo yo misma, bueno, 0412-735-0857.
Vamos a repetir,
0412-735-0857. A cualquier hora pueden contactarme y bueno, sería importante que en todas las comunidades, en todos los planteles se pudiera dictar el taller de la llora.
Muy bien, ya estamos despidiéndonos, Soraya. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a finalizar ya con una... ¿Tú quieres despedirte, saludar a
bueno,
tus
muchísimas
a tus
gracias
hijos?
Por esta invitación y bueno, saludos principalmente a la gente de Danzas Vera, a Fanny, a toda su gente y a toda esta audiencia hermosa que sé que les sigue, porque yo les sigo.
Gracias, bueno, y le seguimos y vamos a seguir cultivando estas manifestaciones y compartiendo en familia con la gente del Baile de la Llora. Bueno, llegamos a ustedes gracias a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a nuestra viceministra Mari Peñán, en los controles y producción de este espacio, Mari Rodríguez, y quien habló para ustedes, Carmen Luis Hurtado. Será entonces hasta el próximo lunes, donde estaremos nuevamente compartiendo en familia. Nos vamos con este tema musical de La Llora.
Nos despedimos por hoy. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado por tu Alba Ciudad 96.3 FM.